El viernes hablábamos de un principio de revuelta que hubo en el penal de Devoto, que se desactivó sobre el final casi de nuestro programa, y el día sábado hubo un encuentro del que participaron distintos representantes de las partes interesadas, esto es, de los presos, del Ministerio de Justicia, del Servicio Penitenciario, la Defensoría General, la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. El jueves habrá otro encuentro, pero el tema es llegar a una solución. Parecería, de pronto, uno tiene la impresión de que se ha generado una suerte de controversia. El derecho de los presos, de las presas, a salir en libertad, aquellos que seguramente podrían hacerlo. Pero hoy vamos a escuchar lo que decía Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, a propósito de las excarcelaciones, y después hablamos con María Laura Garrigós.
Estoy sacando una instrucción a la Oficina de Víctimas, que depende del Congreso, para que en los casos en los que los jueces incumplan la ley de víctima y no den vista a la víctima, a su abogado, y procedan a la liberación de un delincuente, le iniciemos juicio político a los jueces. Porque están violando una ley que establece un procedimiento que deben seguir para avanzar con las excarcelaciones.
Bueno, ahí estaba Sergio Massa. Como decimos, a veces algunos interpretan y lo han puesto como que hay una controversia entre lo que dice el presidente de la Nación y el presidente de la Cámara de Diputados. Está María Laura Garrigós de Rébori, ex jueza de la Cámara Nacional de Casación y ex presidenta de Justicia Legítima. ¿Cómo va, María Laura?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, queríamos saber esto porque a veces se contraponen los intereses de las víctimas con los intereses de quienes están privados de libertad cumpliendo una condena, cuando hay condena. En muchas oportunidades están detenidos sin siquiera un proceso iniciado, María Laura.
Claro, vamos por ahí, sí. ¿No? Hay que diferenciar la situación de las excarcelaciones, que son aquellas que se conceden cuando la gente está detenida preventivamente y no en virtud de una sentencia condenatoria. Y en ese caso la víctima no tiene que ser consultada, la ley no lo pide. Y otra cosa es cuando la libertad se concede por alguna de las razones que prevé la ley de ejecución de penas, por ejemplo, salidas transitorias, libertad condicional, y en ese caso la ley pide que la víctima sea notificada e informada de que alguien va a salir en libertad o que se va a cambiar su régimen de cumplimiento de la pena.
Ahora, María Laura, cuando uno toma nota de que las cárceles argentinas están sobrepobladas o superpobladas, cosa que no es patrimonio de la Argentina, porque en realidad en el mundo pasa y en nuestra región mucho más, lo que debe decir es que cuando se habla de permitir que algunos presos y presas sean excarcelados o que cumplan prisión domiciliaria o que salgan anticipadamente, no significa que salgan todos. Estamos hablando de personas de riesgo, aquellas que cumplieron gran parte de la condena que se está pidiendo que se revise. Bueno, para explicarle a la gente,
¿de qué estamos hablando? En la reunión en Devoto estuvieron presentes el presidente de la Casación Nacional, el doctor Morín, y el doctor Hornos, que es el que está a cargo de la Comisión de Cárceles de la Cámara de Casación Federal y que hace muchísimo que se está ocupando de estas cuestiones, junto con una comisión que está integrada por defensores, por la Procuraduría General de Detenidos, jueces de otras instancias, y organizaciones de la sociedad civil también, ¿no? El CEPS, por ejemplo, también lo integra. Tanto la Cámara de Casación Federal en algunos fallos y en alguna acordada, como la Cámara de Casación Nacional, recomendaron a los jueces que dependen de sus resoluciones que avancen en la concesión de los beneficios de libertad asistida o de semilibertad o de arresto domiciliario en algún caso, en casos que fueran de delitos que no fueran violentos y que estuvieran además en condición de obtener esos beneficios. No estamos hablando de regalar nada, estamos hablando de cumplir la ley, solo que hacerlo más rápidamente y a raíz de la situación de la epidemia que estamos sufriendo, la pandemia que estamos padeciendo. Porque si se llega a desparramar el virus en la cárcel, es un foco contagioso imposible de controlar, muy difícil de controlar, que va a afectar a todos, sobre todo a los que trabajan allí y que no tienen más remedio que seguir trabajando, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Pensaba en la fiebre amarilla, en el lazareto o en la lepra, digamos, ¿no? Sí. Tampoco se trata de eso, se trata de que son personas que tienen derecho a la salud.
Claro, uno piensa que, o algunos piensan que el hecho de ingresar a un penal, a una cárcel, es prácticamente casi como una condena a muerte, porque ahora estamos hablando de COVID-19, pero en realidad hay que decir que allí hay una cantidad de problemáticas desde tuberculosis.
Las situaciones de salubridad de la cárcel son muy deficientes. La posibilidad de llevar adelante una vida saludable dentro de la situación carcelaria es rarísima, porque no tienen posibilidad de hacer ejercicios, de comer bien, de tener horarios razonables. Es muy difícil sobrevivir y como uno sobrevive afuera en la situación de cárcel. Y la verdad es que el Estado, cuando condena a alguien y le quita su libertad, este es lo único que le puede quitar, su libertad. El derecho a la salud no se lo puede quitar, el derecho a las relaciones familiares tampoco. Sin embargo, en este momento, por ejemplo, se han suspendido las visitas, ¿no? Desde que estamos en cuarentena, no hay visitas para los detenidos.
Claro, bueno, hay una serie de peticiones que van a ser contempladas, revisadas. Este jueves hay una nueva reunión, pero yo digo, lo que hay que intentar no sumarse al juego de contraponer los derechos de las víctimas con los derechos de los victimarios.
Es que además eso está legislativamente previsto, y las víctimas tienen derechos, por supuesto, al control. En algunos casos más que en otros, digamos, dependiendo del delito, tienen derecho al control de la ejecución de la pena o a tener noticia de lo que pasa en la ejecución de la pena de su victimario, pero esto tampoco los convierte en los dueños de la llave. El dueño de la llave es el Estado, ¿no?
Bueno, y en ese sentido, cuando hablamos del Estado, hablamos del Estado y sus diferentes poderes. En este caso se le está pidiendo a los jueces que revisen en todo caso y aceleren algunas medidas que podrían hacer. Que estoy pensando, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Una mujer que está detenida por narcotráfico, que en realidad era una mula utilizada.
Son la gran mayoría de las mujeres detenidas.
Por eso hay un enorme, yo sé que hay un enorme porcentaje, que de pronto están en prisión, que no son peligrosas, que son madres, que están con sus chiquitos allí, podrían tranquilamente estar cumpliendo prisión en su casa, ¿verdad?
Sí, bueno, ahora estaba viendo, la Cámara de Casación Nacional sacó un cuadernillo de excarcelaciones y de solturas a propósito de esta situación, y estaba viendo una mujer embarazada de 8 meses. Y una mujer embarazada de 8 meses, con arresto domiciliario, es lo mismo que tenerla dentro, porque ¿en qué condiciones está esa mujer para salir a la calle o para para cometer otros delitos? Es improbable, bastante improbable, ¿no es cierto? Pero además hay medios tecnológicos hoy que podemos incrementar para controlarlos telemáticamente, por ejemplo, a través de los teléfonos. Si se pueden controlar y se puede hacer seguimiento a través de los teléfonos a los que padecen esta enfermedad, como se ha hecho en Corea, por ejemplo, imagínense cómo se puede hacer con los detenidos, que se les puede poner incluso una pulsera en el tobillo, ¿no?
Está clarísimo. Bueno, es un tema que habrá que ir resolviéndolo seguramente también, y esperaremos a la reunión del jueves a ver cómo se va a resolver.
Están viendo la cantidad de pulseras que tienen. Otra cosa quería decirle, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya para toda la región sacó una resolución, la resolución 1 del 2020, recomendando que especialmente se atiendan las situaciones de los detenidos, porque consideran que hay dos núcleos importantes de violencia a los que el Estado debe atender: la situación de las cárceles por la superpoblación en toda América Latina y la situación del encierro de las mujeres víctimas de violencia contra las mujeres.
Claro, sí. Son dos temas muy, muy preocupantes y gravísimos a resolver, por cierto.
Sí, porque en el marco de esta crisis, esos dos temas se convierten en problemas graves.
Bueno, María Laura, ahora sí, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por tomar este asunto, porque es importante que nos hagamos cargo de las consecuencias del delito. Fíjese, por ejemplo, que el 90% de los delitos han desaparecido y han aumentado los delitos contra las mujeres en un 43%.
Enorme y alarmante, por cierto. Sí. Y habla también de el tipo de sociedad que tenemos y todos los cambios profundos que tenemos que realizar.
Sí, hay mucho que hacer.
Hay mucho que hacer. María Laura, ahora sí, gracias.
Chao.
Hasta luego. María Laura Garrigós de Rebori, ex jueza de la Cámara Nacional de Casación y expresidenta de Justicia Legítima. A propósito del tema de los presos y de los penales y de la situación en las cárceles, habló también el presidente Alberto Fernández y esto es lo que dijo.
No es un tema simple. Es un tema muy complicado porque también se mezcla con criterios de justicia. Esa gente, mucha de esa gente está allí condenada, pero también hay mucha gente que no está condenada, está detenida y están exponiéndose peligrosamente. Yo quiero aclarar también que hubo acordados en los tribunales de casación donde también recomiendan a sus inferiores liberar a detenidos que tengan mayor riesgo de contraer coronavirus. Lo que pasa es que acá en Argentina algunos tienen la tendencia de no hacer estos análisis. Y directamente decir, no, lo que pasa es que quieren liberar porque están buscando la impunidad de fulano, de mengano, de sultano, de perengano. No, no es eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un problema que tiene todo el mundo.